Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola, Nieves.
Hola, buenas tardes.
¿Has descansado bien? ¿Todo en orden?
Sí, 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 todo en orden. A mí también me gustan los reencuentros.
Sí, qué bien.
Sobre todo contigo.
Teníamos una cita. Teníamos un compromiso tuyo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, dijimos antes de que empezara el jolgorio Semana Santa.
El 26 de marzo lo dijimos.
Sí, sí. Pues que nos reservábamos para la vuelta a contar la verdad de lo que ocurrió con los judíos en Babilonia, que está confirmado por la arqueología, que es esa malvada ciencia que desmiente todas las afirmaciones de las sectas religiosas y que en este caso concreto demuestra que todo lo que se inventaron los israelitas y trasladaron a la novela bíblica es, tristemente, mentira. Los israelíes son grandes manipuladores, ya lo estamos comprobando. Ellos quieren que su historia se cuente desde el Holocausto para acá. Pero todo lo anterior a aquella salvajada nazi, aquel genocidio del que tanto aprendieron los israelíes para ponerlo luego en práctica con los palestinos, todo lo anterior, digo, lo han retorcido, lo han distorsionado y han mentido. Pero la historia del actual Estado de Israel es la de un pueblo colonialista, invasor, cuyas tropelías empezaron 60 años antes del Holocausto. Que el Holocausto no puede borrar todo lo anterior. Así que separemos los conceptos. Que el Holocausto no les dispensa de sus propias canalladas, que están planeadas y que vienen ejecutando desde hace 100 y pico años. Vamos a ir a la historia pura y dura, a lo confirmado y a lo documentado. Nos tenemos que ir muy atrás para ir demostrando el origen de sus mentiras. A los tiempos de Nabucodonosor. Nabucco, para los colegas, que siempre me ha gustado. A ver, yo me gusta decirlo porque parece que se te llena la boca de Mesopotamia.
Yo.
Nabucodonosor.
Y había unos personajes de cómic, ¿no? Que eran dos, que eran Nabucodonosor y Pío. ¿No te acuerdas? Había dos. No. Uno era muy largo el nombre y el otro muy pequeñito.
Lo del Pío.
Nabucco.
No me lo recordaba.
Un poquito de música de Verdi, una vez más. Oye, sí. Nabucodonosor habitaba 2000 y pico años atrás, allá por Babilonia,
sí.
¿No?
Eso dijimos, sí, pero mucho pico. Hace 2640 años, exactamente.
Hacer las cuentas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Repito la cifra, porque hace tanto que es importante situarse. Hace 2640 años, o lo que es lo mismo, en el año 612, antes de nuestra era, había un tremendo carajal por Oriente Próximo.
Para variar.
Que dirás tú, qué raro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues allí en Oriente Próximo había dos potencias. Una era Egipto y otra Babilonia, uh-huh, que se disputaban el control de la zona. Y en medio, en la zona de Siria y Palestina, había varios reinos que tenían que decidir si estaban del lado del uno o del lado del otro y a quién rendían vasallaje. Uno de aquellos reinos era el reino de Judá, y su rey, Joaquín se llamaba, decidió ponerse del lado de los babilonios. Bueno, pues bien, vale, bien hecho. Pero Quino, Joaquín, cometió luego un error. Arrepentirse de su decisión, romper su juramento de vasallaje a Babilonia, dejar de pagar el tributo porque creyó, creyó que veía flaquear a Babilonia y se puso del lado de los egipcios. No. Y ahí la cagó. El rey de Babilonia, el poderoso Nabucodonosor, le dijo a Quino, sí, pues te va a enterar. Se fue a Jerusalén, le pegó una patada al templo de Salomón, en 3 meses se hizo con el territorio, y Nabucodonosor le dijo a Quino, y aparte de los judíos rebeldes, estoy resumiendo mucho, que alguno dirá, pasaron más cosas, pero bueno, y le dijo, venga, tirando todos en fila de a dos, caminito de Babilonia, para que no me la volváis a liar.
Babilonia, donde según contamos el otro día, no fueron esclavos.
No,
aunque la Biblia cuenta que sí.
Claro, sí, claro. La Biblia es una novela desmentida por las evidencias arqueológicas. Y donde no hay mentiras, que son todas, hay silencio sobre la verdad. Esto me gustó mucho, esto se lo leí a la teóloga Miren Juncal Guevara, que dijo, si callan los textos, son las piedras, es decir, las diferentes excavaciones abiertas en Judá y en Babilonia, las que nos permiten visibilizar, conocer y comprender la realidad, no solo de los judíos que no fueron deportados, aquellos que no dejaron vacía la tierra, sino también la rica y variada vida de los judíos en Babilonia. Que esa es otra, el mito de la tierra vacía, todos los pobrecitos judíos expulsados, mentira cochina. Eso es otro invento. Hay infinidad de conclusiones científicas que demuestran las mentiras bíblicas. Sobre todo, la aparición de la que mencionamos, las 200 tablillas, que esto fue un descubrimiento impresionante, de donde se especifica cómo los judíos ni eran esclavos ni leches, que se adaptaron de maravilla a la vida del imperio babilónico, que mantuvieron su religión y su identidad, y que cuando pudieron volver al reino de Judá, volvieron muy poquitos. Hay historiadores israelíes que cuando abren la boca les da un ictus a los judíos y a la subsecta cristiana también. Uno de esos historiadores es Israel Finkelstein, que es director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. No. Este historiador afirma, vamos, sin ambages, con la ciencia en la mano, que el Pentateuco solo, abro comillas, es una genial reconstrucción literaria y política realizada 1500 años después. 1500 años después de los momentos que relata. Sí. El Pentateuco, que son los cinco primeros libros
de la Biblia. Sí,
exactamente,
señora.
Que según los judíos los escribió Moisés, que es un tipo que ni siquiera existió, pero este tío producía casi tanto como Pérez Reverte. No le alcanzaba, pero casi, vamos. Bueno, pues resulta que el Pentateuco es solo propaganda de una ideología. Es, yo qué sé, es el Señor de los Anillos. Y Nabucodonosor es como Sauron, y Frodo Bolsón es Moisés, y Babilonia era Mordor.
Mira, por alusiones. May it be an evening star shines down upon you. May it be. Qué chula también, la banda sonora del Señor de los Anillos, cómo suena. Uy, qué bien.
Ya lo creo.
Claro, lo malo de esto es que la literatura, el arte, incluso la ópera, ¿no?, se han alimentado de esa fábula o de esa fabricación para seguir perpetuando una mentira. Bueno, Verdi, sí, de hecho, se basó en ello, ¿no?
Sí, hombre.
En Nabucco famoso.
Sí, es que, pero las referencias que tenía Verdi en aquel 1842, cuando estrenó Nabucco, es que las únicas referencias eran la novela.
La Biblia, sí.
Claro, y claro, nos ha dejado una maravilla con Nabucco. En la tragedia de Nabucco, el tema principal es la búsqueda de la libertad del pueblo judío, cautivo en Babilonia. El coro de los esclavos, pobreticos ellos, pero la verdad era otra. También ha dado juego al arte, por ejemplo, la matanza de los inocentes, esto lo hemos contado, cuando es falsa, y crucifixiones y resurrecciones inventadas, pero ese relato visual permitía perpetuar y dar verosimilitud a la mentira bíblica. No. Por eso es muy interesante y divertidísimo estudiar la historia de las religiones, y por supuesto el arte, no la religión. La religión destruye neuronas, pero no la historia de las religiones. Vuelvo a remitirme al israelí doctor Finkelstein.
Finkelstein,
Finkelstein, director, me parece una Frankenstein.
Sí, 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 a mí me sonaba Londres. Eso la primera vez, sí, pero bueno.
Bueno, pues insisto, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv.
No, son cualquiera, no.
No, no, en palabras suyas, y me estoy remitiendo a una extensísima entrevista muy interesante que concedió al diario argentino La Nación, dijo: el Pentateuco de los cristianos y la Torá de los judíos, abro aquí las comillas, es un brillante producto de la imaginación humana. Quien se quiera creer estas boludeces, esto lo digo yo ya, demostradas falsas, tiene derecho a creerse lo que quiera, por supuesto, y a llamar hereje a quien diga que es mentira, también, por supuesto. Pero es el mismo derecho que tengo yo a remitirme a las pruebas científicas y a decir que los boludos son ellos. Empate a uno.
Empate a uno. Oye, ya que estamos, ¿qué otros episodios bíblicos, así como muy conocidos, se han demostrado irrefutablemente falsos?
Que no hay ni uno cierto. La cuestión es que no hay ni uno cierto. Esto es como en los juicios. A ver, los fantasiosos judíos y cristianos tendrían que demostrar que sus cuentos son ciertos, no los demás gastar esfuerzos en demostrar que mienten. Si las mentiras se desmienten solas. El éxodo judío, por ejemplo, dicho por el mismo historiador, vuelvo a abrir comillas, desde el punto de vista científico no resiste el análisis. Ya está. Es que no hay que perder tiempo en el debate y punto. Es que esto es como sentarse a debatir si Mary Poppins es la niñera mágica que llega volando con su paraguas y hubiera que demostrar que esa señora no vuela. No, no vuela y ya está. El doctor Finkelstein explica muy claramente la falacia del éxodo. Según la Biblia, los judíos permanecieron 430 años en Egipto antes de iniciar el éxodo hacia la tierra prometida, guiados por Moisés, a mediados del siglo XV antes de nuestra era. Entiéndase, hace 3.500 años.
Que por cierto, por lo poco que yo recuerdo, en este episodio, aquí también se le fue un poco la mano con el número de participantes en el éxodo. ¿No?
Que no tienen medida. En la novela dice que 600.000 judíos cruzaron el Mar Rojo. ese mar rojo que se abrió o así. Que yo me imagino a uno escribiendo, iban 100.000 hebreos y yo qué sé, y otro al lado diciendo, tú pon más, 200.000, no, pon más, sin miedo, si van a colar lo mismo. Pues venga, 600.000 judíos cruzando el mar rojo y errando durante 40 años por el desierto antes de llegar al monte Sinaí. Oye, pues ni un vestigio de aquella multitud de judíos. Ni un mojón fosilizado, ni una triste alpargata, nada, nada. Los arqueólogos han demostrado que no hay ni rastro de presencia judía y que los lugares mencionados en el relato de la novela, ciudades como Pitom y Ramsés, que dicen construidas por los hebreos, no existían hace 3.500 años. Y además las levantaron los egipcios, no los judíos.
Paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. All the bazaar men by the Nile, they got the money on a bet. Gold crocodiles, they snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah pipes say, way.
Después del repaso que acabamos de dar y de la lista tan larga, claro, yo lo que he escuchado alguna vez, no sé si es un pretexto o seguramente lo sea, dice, bueno, los anacronismos tampoco son tan importantes, siglo arriba, siglo abajo, no habría que tenerlo tan en cuenta.
Hombre, ya, pero tú te ríes, que si fuera un siglo...
Ya.
Cuando se les fue la imaginación no podían sospechar que las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y que claro, por querer dar datos tan precisos, pues se les han vuelto en contra. El asunto de los... Bueno, esto es muy gracioso, el asunto de los camellos, por ejemplo.
¿Qué pasa con los camellos?
A ver, mira, la historia de los patriarcas en la Biblia está llena de camellos. Los camellos aparecen por todas partes con los patriarcas bíblicos. Pero supongo que serán los camellos los que pasan mandanga. Pero es que a los patriarcas la novela los sitúa 2100 años antes de nuestra era. Y se sabe que los camellos empezaron a ser domesticados muchos siglos más tarde.
Mira, esto no lo sabía.
Claro, y que no comenzaron a ser utilizados como animal de carga en Oriente Próximo hasta 1000 y pico años después. Bueno, a no ser que Abraham, este tío vivió 175 años, te recuerdo, y Jacob, este murió joven, este murió con 147, pues se dedicaran en sus ratos libres a la monta y a la doma del camello salvaje y domesticaran sus propios camellos 1500 años antes que los demás. Yo que sé, todo es posible, el Pentateuco.
Que no es por insistir, pero lo de los patriarcas, lo de las edades de los patriarcas, acabas de citar dos también, tiene... igual nos perdimos una época que hoy, vete a saber, pero también tiene lo suyo, ¿eh?
La Biblia es humor, es la revista Mongolia de la época. Mira, otro patriarca, José, que este murió jovencísimo, este debía fumar o algo, murió con 110 años, este era hijo de Jacob, cuenta la Biblia que transportaba en una caravana de camellos, otra vez los camellos, que suponemos había domado su padre, transportaba goma tragacanto, bálsamo y láudano. La goma tragacanto es un aglutinante, es la savia que sale de un árbol, ¿no? Es un producto que estaba muy demandado entonces, pero no en la época de los patriarcas. Estos productos solo se comercializaron por los árabes 1500 o 1600 años después de cuando recoge la novela. Todas estas evidencias comprobadas por la arqueología es lo que lleva a estudiosos tan serios como el doctor Finkelstein a indicar que el relato judío se fabricó en los siglos 7 y 8 antes de nuestra era. Y de esa época es de donde cogieron lo de los camellos, lo de los filisteos, lo del bálsamo y lo del láudano. Es decir, los guionistas pillaron detallitos contemporáneos y los trasladaron al papel, pero situándolos 1500 años atrás. Total, pues debieron pensar, ¿quién va a notar una diferencia de 15 siglos? La ciencia, amigo, la ciencia.
Ciencia, que dirían André Viverto.
Ciencia.
History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Harrison Ford hubiera dado el pego en un papel de patriarca en alguna película, pero no ha hecho de patriarca nunca.
¿Y de camello?
De camello creo que tampoco. Bueno, en Indiana Jones salían muchas cosas, entre ellas camellos también. Nieves, mañana más, venga.
Gracias, Carla.
Feliz regreso, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.